Bienvenido a una nueva edición de Música Ligera, un podcast fraternal de cope.es en el que con el mejor talante de quien te habla aquí, Marcote, te pasaremos una hora más o menos de la mejor música posible. Con la sombra del coronavirus de marras planeando sobre nuestras cabezas, se suspenden muchos eventos musicales como los premios MIN, que tenían que haber sido ayer, o la noche de Cadena 100, pero no por eso vamos a parar nosotros, porque, que yo sepa, de momento no se contagia a través del oído. Así que afinadlos bien, porque para empezar la mandanga de hoy ya tengo sentados por aquí a tres de los cuatro señores que componen una de las bandas mitiquísimas del rock de nuestro país, de las que soy cuasi groupie, ¿eh? Hace mucho tiempo, y como desde hace semanas te vengo contando, tienen desde el viernes pasado nuevo disco en la calle. El disco se llama Bestieza, ellos se llaman Enemigos, y esto es Mar de Sendas.
¿Qué hablas cuando hablas de dolor? Tú ya estás de vuelta. Nadie te engaña y menos alguien como yo. Se esperan más tormentas. Sí vendrán y nos empaparán. Tranquila, lo contarás. Pero tenlo muy claro, vas a chapotear en un mar de sendas. Has levantado el pie del acelerador, pero sigues directa al acantilado y no sueltas el timón. Se esperan más tormentas. Sí vendrán y nos empaparán. Tranquila, lo contarás. Tragarás caramelos de sal. Soy uno de ellos, dime cuál.
Bueno, ahora sé cómo se sienten las quinceañeras esas que iban a ver a los Backstreet Boys ahí al aeropuerto, porque soy un poco familia, se me ponen los pelos. Estamos con los enemigos, con Josele, con Fino, con David. ¿Qué tal, chicos?
Hola, muy bien. Bien.
Que vienen a presentaros Bestieza, que salió la semana pasada, ¿no? ¿Qué tal el feedback que habéis tenido, la gente que lo ha escuchado?
Pues muy bien, yo creo que estamos muy contentos, sobre todo de que haya salido ya la criatura, porque después de, bueno, pues haberlo grabado en septiembre, octubre, acabarlo y todo el proceso, como lo sacamos nosotros en el propio sello, pues todos estos cuatro meses que han pasado, todo el proceso de preparación y todo eso, pues un poco tortuoso, ¿no? Pero al final lo que deseas es que el disco esté ya en la calle, que lo escuche la gente y que bueno, pues que guste y que empiecen los conciertos, ¿no?
Me flipa bastante que después de 30 y pico años todavía estéis nerviosos cuando sacáis un disco. O sea, es acojonante.
Bueno, yo creo que... Yo me pongo nervioso antes de tocar también.
¿También?
Sí, yo creo que siempre me pongo un poquito nervioso. Ya cuando estoy en el escenario, pues
y
ya...
Después, y después de tocar también está nervioso.
De solo, bueno, la verdad es que siempre estoy nervioso menos en el momento en el que toco.
Es que, Fino, si no está nervioso, no está tranquilo.
Es una contraposición.
Algo así. Bueno. Sí, pero yo creo que esos nervios forman parte un poco de la emoción de las cosas, ¿no? Cuando te enfrentas a hacer algo nuevo y tal, y la incertidumbre de si va a gustar o no, si cómo van a ser acogidas, o también pues bueno, es material nuevo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, al principio lo tienes tú y tus compañeros y con lo que le has currado y ya después, ya cuando queda en el aire, pues bueno, pues esas cosas yo creo que siempre están ahí, ¿no? Y dan un poquito de vértigo, ¿no? Pero es emocionante.
Ha habido un impasse ahí de seis años del anterior trabajo y luego hicisteis un impasse más largo. Cuando hicisteis el primer parón en el 2002, ¿pensabais que ibais a retomar en algún momento?
No tenía mucha idea tampoco de qué iba a pasar. Pero
necesitáis descansar.
Yo creo que los cuatro pensábamos que ni de coña. Pero oye, las cosas pues...
Pero habéis hecho, todos tenéis cosas ajenas a la obra, o sea...
Por eso,
tú en solitario, tú con Clovis y en solitario también, sí. Bueno, tú, David, con tus cosas, aunque eres el recién llegado. siempre os vais, pero ¿luego volvéis a casa o es que nunca os vais en realidad?
No, ya te digo que estábamos convencidos de que era para siempre aquello, sí. Los cuatro, pero que luego la vida da muchas vueltas. Y a pesar de tener cada uno nuestras movidas, pues al final, en el 2012 fue, creo que volvimos. Sí. Nos hicieron una oferta que era muy
difícil. Que no podíais rechazar.
Muy difícil de rechazar. Y nada, pues no la rechazamos y nos encontramos a gusto. Siguieron saliendo bolos, estábamos en la carretera y ya nos estábamos comportando como un grupo vivo, ya no como unos zombies, ¿no? Ni nada de esto. Entonces, pues decidimos grabar y hasta hoy, vamos, a gusto, bien.
Lo hablábamos antes ahí fuera, Bestieza mola muchísimo, tiene la esencia enemiga, pero tiene un punto que yo mismo, escuchándolo estos días, no he conseguido descubrir qué es. Es a favor, evidentemente, pero a ver si entre los tres, me podéis decir, entre los cuatro, hacemos quórum aquí.
Es que yo creo que cada disco de Los Enemigos también es un poco diferente. No hay ninguno que sea igual, no suena igual la cuenta atrás, que La Vida Mata, ni que La Vida Mata, que El Tío Cabal. En fin, yo creo que han pasado mucho tiempo y era pues una forma, no sé, estas canciones pues se han reflejado de esta forma tan, tan, tan fresca, tan vital, tan energética y con la... También, pues, la aportación de Carlos Hernández, que también, pues, ahí ha metido mucha cizaña y tal.
Y desde, mucha caña, este de aquí también, a lo mejor.
Y este, fundamentalmente, también la aportación de David ha sido muy, muy importante. Y...
Seguro que hay un montón de cosas a las que se puede achacar en conjunto el sonido este, pero por lo general es fruto del azar. O sea, te juntas en un determinado tiempo una misma vasca de gente y tiene que sonar especial eso, porque... Aunque seamos los mismos, el tiempo ya no es el mismo y no sé.
Pero, por ejemplo, ¿los temas tienen pozo? ¿Son todos compuestos expresamente para Bestieza? ¿O ya venís arrastrando temas y los habéis metido aquí porque cuadraban? ¿O?
Hay de todo un poco. Seguramente, no sé, se le tendría alguna canción para él en solitario. Yo, curiosamente, tenía una de las que he propuesto.
Yo nunca tengo las canciones preparadas para el solitario o para Los Enemigos. Yo escribo canciones y luego, según toque, pues se van adjudicando a unos a otros.
¿Y alguna que tenías en cartera de antaño ha entrado aquí en...?
Claro, siempre. Uno tiene un fondo de armario, tienes unos temas nuevos que van saliendo y luego, dependiendo, por lo menos en mi caso, dependiendo de la coyuntura, pues van para un lado o para otro.
¿Pero no buscáis una coherencia como si fuera una ópera rock de que todos los temas vayan enfocados?
Pues no, es lo que te decía, esa coherencia viene de por sí, no hay que forzarla, no hay que buscarla, se da de por sí, son unas mismas canciones escritas por la misma gente, interpretadas por la misma gente en un mismo lapso de tiempo, tiene que tener una coherencia seguro, y si la buscas a lo mejor queda forzado. Pero si no la buscas, sale natural, igual que la conexión o la complicidad con el público, si la buscas andas listo. Está de por sí, es una canción. Si dice algo, esa complicidad va a estar ahí. Si te dice algo a ti, no somos tan distintos. Seguro que se lo dice a alguien de la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta fila. Y ya está, no tiene nadie que buscar estas movidas porque se nota. Se nota un poco ortopédico, y artificioso cuando estás buscado. Y generalmente, pues la cagas. Eso está ahí de por sí. Y lo de la coherencia en un LP, pues también... Si lo grabas rápido, claro, si tardas 6 años en grabarlo, pues seguramente los temas no tengan mucho
que bailen.
Pero claro, si aprovechas un mismo mes, o dos, o tres, pues la coherencia la va a tener, seguro.
He leído algunas referencias para este disco, he leído por ahí Undertones, Buzzcocks, Huskerdu, son todo, vosotros siendo una banda castiza, son todo referencias muy guitarreras todas, sí, pero de fuera.
Sí. Bueno, yo qué sé, porque en una época pues nosotros, de chavales, pues que usábamos mucho eso.
Bueno, podíamos meter ahí a Los Comando, podíamos meter a Ilegales, a Los Primeros Siniestros, sí, claro, un grupo de guitarreros. Lo que pasa, claro, siempre que te lo que dice Fino, cuando te preguntan influencias, generalmente miras para afuera, porque nosotros somos más de escuchar grupos de fuera que de aquí. Y ahora mismo estarían, a lo mejor, no sé, Triángulo de Amor Bizarro, estaría Novia de Carmiña, gente también que es muy, muy cañera, nueva, ¿no?
Los porque carolinos que... también.
Carolinos.
¿Sois fan de esta nueva generación de bandas de rock y tal?
Los Guadalupe, Plata. Guadalupe,
sí, hay un montón de gente nueva, estupenda.
¿Sois amiguis? O sea, ¿habéis hecho piña con alguno de
bueno,
ellos?
Bueno, conocemos algunos, sí, sí.
Yo
sí.
No conozco a ninguno de todos estos que te he dicho, personalmente. Yo,
bueno, sí, yo los triángulos sí los conozco. Sí, y a Carolina, de pasada, pues los conocí.
Pero yo no. Yo no conozco a ninguno. Bueno, a los Guadalupe los conocimos en Argentina. Sí. Pero a los demás yo no los conozco personalmente a ninguno.
Bueno, el disco empieza con dos cipotazos auténticos, que son los dos singles de adelanto. Bueno, esto de los singles, esta nueva política de la industria de ahora se sacan los singles antes del disco.
Sí, esto cambia mucho. Es como, mira, antes las entradas anticipadas valían más caras. Que, o sea, con las que las de venta,
ahora es al revés.
Que los, o sea, este mundo es al revés. Entonces, básicamente, es que esto es una política que nos han metido un poco. Hay gente que no lo hace, que pasa de todo, saca el disco y punto. Pero la verdad es que para alargar un poco la vida del disco, si hay un tsunami de discos cada semana, salen 50 o 100 discos, pues para alargar un poco la vida del disco...
Pero esto ya se hacía, ¿no? Se sacaban los singles antes. Lo que pasa es que físicos, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, bueno,
entonces, pero no, tampoco hay tanta diferencia.
Yo creo que sí, salía el disco primero y salía con el primer. Sí.
Luego se extraían los singles de ahí, ¿no?
El primer single salía, yo creo, a la vez que el disco, y luego se iban sacando los singles poco a poco.
Bueno, pero depende de la década, porque en los años 50 no se hacían álbumes, se hacían prácticamente singles principalmente, ¿no? Y muchas veces se recopilaban todos los singles y luego se sacaba el álbum.
Claro,
después,
en los 50, ¿sí? Después de los 60.
También se sacaban singles que no estaban en los LPs.
También.
No, pero esto es de puta madre, por ejemplo, 7.000 canciones, que fue el primer adelanto, es un tema raco que te atrapa ahí. Yo cuando lo pinché, mucha gente me decía, joder, pinta muy bien.
Estaba muy a huevo en el repertorio estos dos temas, pues estos dos de adelanto, porque estos eran perfectos.
Los dos primeros, además. Pero luego, el disco, hemos dicho que es muy cañero, muy tal, mucha guitarra, pero luego tiene cosas más distintas y más como la costumbre.
La costumbre, narcótica prosperidad, vieja herrumbre que se hunde en el mar, mansedumbre aséptica cordialidad que se aburre, se descubre. La paz.
Este tema mola, es más lentito, ¿no? Es...
Bueno, hay otros dos también que son medio tiempo, se pueden considerar que son El Rey Pescador y Sacrilegio Sideral. Ajá. Pero el resto sí que, las otras siete sí que cumplen las máximas de bestieza.
Muy bestia. Tiene que ver, o sea, me imagino, es la pregunta obvia y típica. Bestiezas tiene por qué, el porqué.
Sí, bueno, poco a poco se ha ido convirtiendo en un concepto, ¿no? Al principio era una palabra, que, un palabro, porque no existe en castellano. En catalán sí, existe un bestiesa. Y ahora como estoy viendo por allí, pues lo escuché por ahí, digo, coño, esto me interesa. Y le di potencial y cuando se lo conté aquí a los chicos, pues, ¡ah, de puta madre! Porque es muy difícil dar con un título que sea una palabra solo tan contundente y que refleje tanto lo que hay dentro.
Bueno, vamos a la idiosincrasia. Por aquí, en el de Música Ligera, somos muy de investigar la grabación del disco, la producción y todo. ¿Carlos Hernández, ya habéis currado con él antes o es la primera vez?
Él fue nuestro técnico de sonido, pues a mediados de los 90, una época, cuando él realmente pues daba clases a chavales y tal, y bueno, pues sí, con nosotros estuvo en directo.
Pero en estudio no, ¿no? Esta es la primera.
En estudio grabó unas maquetas nada más, unas maquetas del nada. La grabamos en un estudio que había ahí en Cuzco y tal, donde él impartía clases y teníamos el estudio gratis. Y dijo, oye, chicos, ¿queréis grabar? Y digo, venga.
Hicimos mucha amistad, además.
¿Y bien?
Y muy bien.
Hicimos mucha amistad.
Pero me refiero, en estudio es...
En estudio, guay, de puta madre.
No sé, porque es lo mismo fuera de gira con él, no sé qué.
No, menos.
El rollo
es súper pasional y súper... O sea, está todo el rato ahí encima.
Ha sido una grabación súper agradable, muy divertida. Sí.
Pero me refiero, ¿es muy de dar por saco de cambiar las cosas o es... ¿Ha habido una simbiosis ahí?
Propone
de...
y lo, cosas propone, que mola,
¿y vosotros no? Disponéis?
Sí, propone, sí. Pero con mucha mano izquierda y mucha diplomacia, sí. Propone las cosas. No, pero está muy por la labor y no, tampoco propone marcianadas ni tal. Tiene mucho sentido la mayoría de las cosas que dicen y si no lo tiene se lo dice y no pasa nada. Oye, Carlos, ¿qué coño está diciendo? Deja de fliparos y ya está.
¿Sois muy sabióticos a la hora de grabar?
Hombre, nosotros nos gusta escuchar lo que escuchamos y sentirnos que nos reconocemos. Pero también hay cosas nuevas que de pronto te pueden sorprender y dices, hostia, esto mola o esto no mola. Y en ese sentido, con Carlos, es muy abierto y no hemos compenetrado muy bien, ¿no?
Por ejemplo, la guitarra, yo creo que suenan distintas, lo comentábamos antes. ¿Habéis hecho algo en este disco?
Hay un trabajo con todo, con la batería, con el bajo, con las guitarras, con todo.
Bueno,
un trabajo que, ¿sabes? Que lo ves en el estudio y tal, y todo eso después, todo ese engranaje está ahí. Una parte de las canciones.
Y luego, hay pocos, lo hablamos antes también, hay pocos pianos, pocos teclados. Lo que pasa es que pone en el Rey Pescador, que es donde pone todos, que habéis una tecla cada uno, o a cuatro manos, o a...
No, es una anécdota eso que hicimos ahí un poco el ganso con el piano y se oye ahí de fondo, pero estábamos los cuatro encima del piano.
A ocho manos.
Estabais vosotros tres y yo encima de vosotros.
Sí, era un arreglito en una canción, entonces tocamos los cuatro a la vez. Son momentos de divertimento que a veces pues que mola que pasen en el estudio y hay un arreglo que hicimos pues a cuatro manos, no pasamos pipas a media orilla que...
Y el muchacho se ha acoplado bien, yo creo que era, si me permitís esta licencia, voy a decir, un recambio natural, ¿no? Un poco...
Sí, no cabe duda, claro.
Él venía tocando contigo, ha tocado...
Claro, vamos trabajando mucho tiempo juntos, nos conocemos desde hace mucho más y a mí lo que pasa es que como está siempre tan liado, pues le llamé y le dije, oye, ¿no conocerás a alguien que... Que se pueda acoplar aquí bien? Y me dice, ¿me coño yo? Y tal, y digo, ¿pero no conoces a nadie más?
Cabrón este.
Fue así.
No conozco a nadie más. Digo, vale, vete.
Estuviste de giras con ellos y dijeron, se queda, ¿no?
Pues sí, eso parece, sí. Sí. Lo que empezó siendo, bueno, algo un poco coyuntural, unos bolos y tal, pero luego, mira, al final había más cosas detrás y yo encantado, bueno, yo muy a gusto.
Claro, sí, y sí. Como no tienes más cosas que hacer...
Por lo menos más interesantes.
Bueno, joder, alguna vez. Estuvo Fernando el otro día aquí, que se lo casco, cuidado que...
Es un chico joven que reparte muy bien su tiempo. Pero la verdad es que nosotros nos quedamos muy sorprendidos, porque el primer día ensayamos los tres justo cuando íbamos a preparar el disco, ensayamos José Luis, Chema y yo nada más, que iba a ser la idea en principio, vamos a ir construyendo esto y tal. Y al día siguiente ya se presentó David. Y José Luis, oye, que ya David se apunta y tal. Y es que fue una conexión brutal, brutal. Y fue muy, todo muy intenso, muy divertido. Toda la preparación, sí que esta grabación ha sido cojonante. Tanto la preparación, las...
Ha sido cortita.
A mí me da una gran alegría, David, cuando me dices apuntar, porque yo estoy acostumbrado a trabajar con él las guitarras y él no se cansa, ¿no? Es que vamos a hacerlo otra vez. Y yo soy igual, yo soy muy burro. Entonces, hay veces que estamos en la Vía Láctea y se pasa la camarera, la Olga.
Sí.
Y se pasa, mira qué canción está, se va, pasan las horas. Y cuando vuelve, dice, ¿todavía estáis con esa? Porque somos muy cabezotas, ¿no? Y si hay algo que falla, pues tenemos que verlo. Y eso, pero a mí me mola.
¿Lo preparáis ahí, a bar cerrado, en la vía?
A veces sí.
En todas partes.
No haga falta.
Donde sea. Ahí detrás, en la trastienda de la Vía Láctea, y yo hemos trabajado mucho. Pero en cualquier lado.
En las rotondas de la M30.
En cualquier sitio.
Tú se vas a dos tíos tocando la guitarra y dices, mira, estos ya están ahí.
Hablabais de la Vía y en los créditos del disco visto también hay referencia a Rafa Fustes, que era mítico del Flamingo. Os pasabais allí. También. Estuvisteis tocando en el homenaje que hubo en el Sol.
Sí, sí. Hombre, claro que estuvimos ahí.
Moló bastante ver ahí bandas de...
Sí, porque además no nos pudimos despedir de él como deberíamos haber podido. Y nos sacamos de la manga la fiestuki esta, la hicimos dos días y ya pudimos un poco cumplir el ritual que se dice de duelo, ¿no? Porque todavía hay una cosa pendiente muy chunga. Y lo de dedicarle el disco pues era como de cajón, ¿no? Además, yo le podía... Lo tenía en la cabeza de dedicárselo y había pensado dedicarle el del Conde Duque en directo, pero a última hora digo, no, hay uno de enemigos. Tiene que ser, ¿no? Y al final y al final pues se lo hemos dedicado. Y además ha quedado en una página preciosa, pues sale como un gato yéndose. Y que es, yo lo veo, digo, mira, fue usted. El gatico ese.
Fue como un hermano, una persona muy querida y que nos aguantó muchas cosas.
Un hermano mayor, sí.
Ahí ese rollo que había antes, no sé si seguís saliendo por la noche o solo bebéis de día como James Bond, o seguís nocheando por ahí. ¿Sigue habiendo ese rollo, ese compadreo, sobre todo entre músicos?
Bueno, David, te puedo hablar más de eso, que es el que...
Hostelero.
Bueno, yo sigo currando, sí, por la noche, claro, en la Vía Láctea. Y por ahí pasa mucha gente. Ya te digo, cuando antes comentabas lo de si tenéis relación con otras bandas, otros músicos, pues aparte de tenerla en los escenarios, cuando te encuentras con colegas así en festivales o en los locales de ensayo, que es otro de los, de los centros de reunión, por la Vía Láctea pasan muchos músicos. Pero además pasan músicos, ya te puedo decir, de todas las décadas. O sea, sigue viniendo gente que venía por la Vía Láctea...
¿De toda la vida?
De toda la vida, de cuando se abrió, de la década de los 80... Sí. Y luego de las décadas posteriores, 90s, ya entrados los 2000s, o sea, y bandas de chavales de ahora igual.
En silla de ruedas y en monopatín.
Siguen buscando.
Con todo lo que acaba en medio.
Con todos los formatos.
Todo el parque móvil. Y una cosa, hablamos de los de monopatín.
Es un sitio donde se han formado muchos grupos.
Sí, sí, y sigue, y que dure.
Totalmente.
Y que dure
bueno,
mucho.
Yo creo que ahí José L. fue cuando me dijo.
Te pidió matrimonio.
Sí, ahí en el Agapo, en la Vía Láctea me dijo si tocaba y en el Agapo le dije que sí. O algo así.
Yo era más a la
media hora. Lo que pasó entre medias.
Te lo pensaste en el camino.
En media hora, la media hora que tardé en llegar.
Yo creo que era más del Agapo. Para tirar lejos yo tenía que estar seguro, muy seguro. Y en el Agapo es donde yo me he sentido seguro. En la Vía no me fiaba yo mucho tampoco.
¿El Agapo
porque
está?
Eso de que esté la cabina ahí al lado de la barra, a mí no me da ninguna seguridad. La cabina tiene que estar...
Separada
de la barra, porque si no, yo me pierdo.
¿Dónde estaba el Agapo?
En el Agapo estaba separada, en el centro, y elevada.
En la calle Madera. Sí. 11, si no me equivoco. No, 11 era...
No, el 20, era el 22.
El 11 era el Flamingo. Sí.
Bueno, una cosa que quería preguntar sobre todo los del monopatín. ¿Qué pensáis de... Lo mismo me vais a mandar a tomar por saco, lo entiendo, ¿eh? De la nueva generación, de nueva música, trap... Bueno, no sé... Poner la etiqueta que quieras, porque yo lo de las etiquetas, estas músicas raras, raras, joder, volvemos a lo mismo.
No, música urbana.
No, ¿sabes qué pasa?
Música urbana, me gusta el término.
¿Qué pasa? Que te descubres a ti mismo hablando como hablaba tu abuelo.
Sí, tío. Sí.
Entonces no mola.
No.
Entonces, tiene que haber algo bueno, seguro, ahí. Seguro. Lo que pasa que, o por vagancia, o por lo poco que hayamos oído, seguramente sea lo peor. Que haya, ¿no? Porque es un rollo muy urbano, muy underground, y tiene que haber ahí cosas. Es cuestión de investigar antes de decir, vale, una mierda, ¿no? Que nos falta la garrota y...
No, yo estoy un poco en eso, en esforzándome un poco, claro, y sí que encuentro algún matiz y alguna...
Seguro.
No tanto para directo, porque en directo sí que me resulta una música que es un poco... Joder, pero, bueno, también tiene su rollo, pero... Bueno, hay alguno que le da el play y canta encima, ¿no? Pero yo para directo siempre me gusta más una banda, ¿no?
Sí, eso no lo quita nadie.
Eso no...
Pero bueno, yo grabé de discos de rap ahí en Rap in Madrid, por ejemplo, a finales de los 80 y tal, y no entendía mucho el tema del rap y el hip hop, pero bueno, pues algunas cosas me interesaron. Y en el trap no he entrado, porque tampoco lo desconozco, no me ha interesado musicalmente lo primero. Entonces, pero sé que tiene que haber algo ahí, tiene que haber algo interesante. Lo que pasa es que, como dice José Le, que nos quedamos quizá en la superficie, no hemos investigado lo suficiente como para poder en un momento de enterarnos bien de la película. Ahora, lo de mi papi y todo eso, pues bueno, está muy bien, pero, ¿sabes? Pero no me pone, a mí no me pone.
No, no, bueno. No, no, sobre gusto, eso los chavales jóvenes sabrán. Cuando,
pero
no,
ya te digo que lo veo un poco más, pues eso, que yo quizá pues me decanto por este tipo de músicas y tal.
Claro, pero el abuelo decía que la guitarra eléctrica esa, ¿no? Que la que es la buena, la española.
Decía mi padre, música ratonera, eso se me quedó, música ratonera.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues nada, empezáis ya dentro, ya a finales de mes, ¿no? A pasear la bestieza por España. ¿Tenéis unos cuantos bolos? ¿Vais a hacer festivales también? O...
Claro, alguno, ahí
lo
también,
que,
sí.
Lo que salga.
Misa, ahí te puedes relacionar con esta gente que no conoces. Ahí te
bueno,
encontrarás.
Pues, a ver si conozco a alguien.
A ver si coincidimos con... hacemos un bolo.
¿Pero sois
con
de iros al hotel después del bolo o todavía seguís...?
Pues depende,
lo que te apetezca, claro.
Depende de lo interesante que esté el panorama.
A ver si tocamos con la Zogui y eso.
No, bueno, no sé. No sé yo, bueno. Va, visualmente pues está ahí, pero luego...
¿Qué autobús?
¿Has visto tú algún concierto?
Yo he estado en estuve en un tomavistas hace un par de años que yo creo que estaba en Zetangana este y ajá, yo me sentía un poco gilipollas porque veía a todo el mundo emocionados y bailando y no sé qué y yo me sentía muy extraño, tío, me sentía... Claro. Un polla vieja, como dicen ahora, un viejo joven, ¿no? Me sentía ahí como un poco fuera de sitio.
Bueno, que aprovechen el momento.
Bueno, la última pregunta ya, os despido. Una que hacemos siempre, ahora empezáis gira, en la furgo, cuando os juntáis todos, ¿cuál es la... Ahora, últimamente, a lo mejor en el local de ensayo, tiene que haber una banda o dos que os estoy recomendando que la tengáis muy en alto. Puede ser antigua o puede ser moderna, para luego yo tirarme el pegote, ponerla la semana que viene y decir, están los enemigos, me han recomendado tal.
Yo te recomiendo a una banda que hay canadiense, que acaban de sacar su primer disco hace nada. Yo los oí los descubrí hace un mes y pico, un par de meses, que se llaman Kiwi Junior.
¿Kiwi Junior?
Kiwi Junior.
¿Y qué rollo es?
¿Son canadienses?
Son canadienses, anda, sí.
Yo creo que eran ingleses. Sí, sí. Mira, pues son como muy británicos, ¿no? El rollo que se traen.
Sí.
O sea, ¿tú los habías escuchado ya?
Sí, pues me lo puso David.
Yo no lo he oído todavía. No tengo que oír.
Está muy bien.
Que nosotros nos intercambiamos movidas.
A eso me refería.
Claro.
A eso.
Sí, tiene un rollo así, un poco punk, nueva ola neoyorquina. Van por ahí. O sea, ese toque como un poco sofisticado.
Un poco arty.
A mí hay un disco que me ha gustado mucho y que le sigo mucho desde que he conocido a este hombre hace ya unos años, que es Rafael Birrio. Me gusta mucho.
¿Pero tiene el disco? Es que lo tengo un poco perdido.
Ha sacado hace unos meses, ha sacado un disco. Se llama Niño Futuro.
Niño Futuro, me lo apunto. ¿Evo?
Bueno, pues vamos a citar a uno que lo tengo puesto casi en bucle. Ezra Furman se llama, que es un personaje así queer, un carrón que me encanta como berrea, me encanta, me gusta mucho y escribe muy bien las canciones. Ya ha sacado un disco hace poco que yo lo tengo puesto en bucle, que te diga este, lo tengo... Mm. Lo tengo frito ya, del pobre.
Preparados para la furgo, Ezra, que va a dar la matraca a José L. Chicos, ha sido un placer teneros aquí. Muchísimas gracias.
Gracias,
Marcos. Espero veros encima del escenario.
Ole, ahí.
A ver si es verdad.
Hasta besos.
Chao. Chao.
Desperdiciar la vida entera de una manera constante y tenaz, con dedicación, denuedo y oficio, ser un desperdicio de recta moral. Abandonar sereno y tranquilo, alargando el filo de la madrugada, con la obstinación propia de un vicio, cualquier beneficio o seguridad. La capitulación expande mi mente, sacrilegio sideral. Nada me hace más fuerte que desertar el día clareja. Atravesar veranos e inviernos atroces y eternos desiertos de sal. Acariciar su más pura esencia con insolencia salvaje y voraz. Suntuosidad de plástico y lata, la mosca, la rata, su locuacidad, complejidad.
certero que algún día espero poder descifrar. La capitulación expande mi mente, sacrilegio sideral. Nada me hace más fuerte que desertar el día claro. Perplejidad al ver que se alejan las casas viejas de la ciudad. Felicidad de hierba de aire y estrella de mar. La capitulación expande mi mente, sacrilegio sideral. Nada me hace más fuerte que desertar el día clarea. La capitulación expande mi mente, sacrilegio sideral. Nada me hace más fuerte que desertar el día clarea.
Sacrilegio sideral, uno de los temas que hablamos con José Le, con Fino y con David. Ya me puedo morir tranquilos, el coronavirus ya me puede atacar, o de coronavirus o de lo que sea, porque ya han pasado los enemigos por De Música Ligera, y no les deseamos nada de suerte con la andadura del disco, y ni la gira ni nada, porque ya se las pintan ellos muy bien, que lo llevan haciendo mucho tiempo, y siempre caen de pie como los gatos. Y casualidades de la vida, ahora van a caer una de las bandas a las que ha hecho referencia antes José Le, que vienen además con un auténtico pepináquer de tema, y si no escucha esto, es Triángulo de Amor Bizarro. Bueno, Brutality. Esto estará incluido en el Triángulo de Amor Bizarro, que es el disco próximo que van a sacar, creo que es el quinto o sexto, que estará en la calle el próximo viernes. Se llama como ellos, Triángulo de Amor Bizarro. No mañana, viernes, sino el siguiente. Y después de los dos primeros adelantos nos llega esto que es Vigilantes del Espejo, con un espíritu de los primeros 80 en el aspecto sónico y con una letra brutal que te vas a hinchar de berrear, porque me da que esto va para hit, para esos hits, los hits indies, ¿eh? Cómo nos gusta, los hits indies, ¿eh? Los Triángulos, que ya han confirmado el primer bolo de la gira de presentación del disco, que será aquí en Madrid en el 8 y medio, el 2 de octubre. Sería la super parda, así que corre. A mí me da que va a haber dos días, pero aún así, corre. En unos pocos meses tendremos bien agarrado el nuevo trabajo de los hermanos Daddario, o si lo prefieres, The Lemon Twigs, que después de los dos fabulosos primeros discos, primero Do Hollywood y luego Go to School, que ahí fue ya cuando yo los atrapé, cuando pegaron el cipotazo y me atraparon ellos a mí, porque estoy enganchadísimo. Bueno, pues ahora llega Song for the General Public, grabado a caballo entre Los Ángeles y Nueva York, que arribará el 1 de mayo a nuestros puertos auditivos, con temas como este, The One, que sirve de adelanto, y como muestra, por si no los conocías a los Lemon Twigs, que ya te vale de no conocerlos, porque estos dos muchachos la están liando muy gorda estos últimos 5 años, basándose en los clásicos del rock y pop de los 60 y los 70, que los proyectan bajo su propio prisma, con un estilo ahí bestial en tanto lo que se oye como lo que se ve. Y de dos hermanos de Nueva York pasamos ahora a tres hermanas del Valle de San Fernando en California, que cuidado con ellas porque, bueno, mejor que lo escuches tú mismo. Son Haim. You can't. Pasote, este The Steps, que sirve como avanzadilla de Women in Music Part 3 o Mujeres en la Música Parte 3, un disco hecho por mujeres con referencias de mujeres, de estas tres chicas que iban tocando desde muy niñas porque sus padres, que emigraron desde Israel a los Estates, tocaban para ganarse la vida en una banda de covers tocando en la BBC, no en la cadena británica, sino en la BBC, en bodas, bautizos y comuniones. Bueno, pues ahí las Haim, no te confundas con las Hints, que son de aquí, las son Haim, que es, ya sabes lo de que tengo, yo tengo una patata en la boca, Haim, H-A-I-M. Empezaron a trastear con los instrumentos muy jovencitas y hasta ahora con varios discos a sus espaldas y con un directo muy, 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 muy solvente, como puedes comprobar en la internet, que hay por ahí una performance del show de Jimmy Fallon, que estuvieron hace poco tocando justo este tema de Steps. Y si no te lo crees y las quieres ver en vivo, van a pasarse este veranillo por España, van a estar en Barcelona y, por supuesto, en el Mad Cool aquí en Madrid.
Falta prender fuego, aunque al fallo estoy cansado.
Después de la berraquez de disco que se marcaron el año pasado, vuelven desde Barcelona los Medalla con este single titulado Monopatín, que es una versión, un cover de un tema de Hawkwind, la mítica banda británica de los 70, y que en breve podrás pillar en una edición física en Fleshy Disc, que esto es de Fleshy Disc de 7 pulgadas, que esto es el disco, un vinilo blandito, que lo puedes doblar, y bueno, en fin. Pero que de momento puedes escuchar en la internet o darle al rewind para atrás aquí, citamos el rewind para atrás otra vez y vuelves a escuchar Monopatín. Bueno, no sé si seguirá la restricción de conciertos para salas de mediaforo, pero se pretende que Medalla este fin de semana, mañana viernes en Murcia en la Spectrum y el sábado en Valencia en la Guagua estén tocando. Pero bueno, no sabemos, ¿eh? Y por supuesto también, pero ya es a más largo plazo, el día 9 de mayo estarán dentro de la programación del Sound Isidro, ese festival urbano que se realiza aquí en Madrid, con media punta en la Burlitzer, cuidado con eso. This is my daily routine. Spend my hours on computer screen. I'll wait around for a while. Get feeling like I'm supposed to be. I love the daily routine. Take care of my basic needs. Con base de operaciones en Madison, Wisconsin, aparece esta semana Collector, el debut de esta joven banda Disc, D-I-S-Q, Disc, como disco, pero sin la O, y en vez de la C, una Q, Disc. Bueno, en fin, en el que se mezclan garaje en temas como este Daily Routine con música electrónica, con un sonidazo muy potente, como habrás podido comprobar, y tratando en el disco de Disc, tema, en el disco de Disc, temas como el de la juventud, que intenta encontrar ahí su sitio en un mundo cuando el clima político de tu propio país está en contra de los jóvenes, ¿eh? Está hablando un poquito ahí de Trump, le está metiendo un poco de chicha. Bueno, son jóvenes combatientes, ¿eh? Unos combatientes de los tíos, pero bueno, apuntaremos un nombre, Disc, acuérdate, con la Q al final. No me obligues luego a hacer el cuñado y decirte, ya te dije los Disc, ¿eh? ¿Cómo mola? No, es que ahora tocan en A, ya, pero ya te lo dije. Bueno, jóvenes y combatientes, los Disc, y también nuestros acholotes mexicanos. En banda afincada en Madrid editan Ubu, un single con dos temas, del que se extrae este que acabas de escuchar, Cuando estoy contigo .mp3, pero ahí con unas rayitas entre palabra y palabra, que parece el título de una canción que se ve en el este. Bueno, es una canción de amor muy chiquitita, muy cortita, dura no llega a 2 minutos, pero con mucho punch, y que demuestra la evolución y la buena forma de la que gozan los axolotes mexicanos, con Olaya haciendo colabos con Todo Kiski, con Lucas con su confeti de odio, y Juan y Mario simultaneando su tarea con Carolina Durante en esa gira tan brutal y llena allá donde van los carolinos, que están ahí a tope. Bueno, las nuevas generaciones, ¿eh? Que lo están petando mucho, y yo, que soy un poco viejoven o pure trap, como dicen los Parques Sur, bueno, en fin, ahí apoyándoles, hay que apoyarles. Y César Luquero, que no es joven, pero es muy lozano, ¿eh? Me acaba de traer, pues ha caído ya, pero me acaba de traer físicamente, presencialmente, aparte del Bestieza, el CD de Los Enemigos, lo que va a salir en breve, y va a sonar aún más en breve aquí en De Música Ligera, tal que en 5 segundos, lo próximo, el próximo disco de Le Boyer.
Sacrificas en Moscú a los perros de Pavlov, discutes en Bagdad con el hijo de otro dios, te escondes en un club detrás del muro de Berlín, te vuelves a enrollar con un guerrero de Xi'an. Escala uno a uno. Tienes óxido en la voz, tu genética es hardcore, aprietas el botón, atentado en hipercore. Secuestras al fantasma de la transición. España es un lugar que no quieres habitar. Escala uno a uno. Baila antes de que el monstruo se despierte, antes de que llegue la serpiente. Hoy la democracia vino a verte. Fútbol, cocaína y cinexin. Todos a bailar. Ya podéis votar, sois carne de cañón. Mañana volveréis a buscar nunca jamás. Dame un like para comer, te lo pido por favor. La fiesta no acabó, esto acaba de empezar. Baila antes de que el monstruo se despierte, antes de que llegue la serpiente. Hoy la democracia vino a verte, antes de que el monstruo se despierte, antes de que llegue la serpiente. Hoy la democracia vino a verte. Fútbol, cocaína y cinexin. Y ahora todos a bailar.
Aunque sale el viernes que viene, yo lo tengo aquí entre mis manos, Popnografía, lo nuevo de Le Boyer, una banda comandada por Miguel Marcos, con temakers como este Democracia, que viene durante los últimos meses desgranando ahí con varios temas, varios sencillos, todos con un corte bastante electrónico, con toques muy de principio de los 80. A mí me recuerda un pelín, sobre todo este tema, Almodóvar y McNamara, en la voz sobre todo, pero con bastante más calidad el otro cantante de producción esto, y que la semana que viene podrás disfrutar al completo, porque sale el 20, que es viernes, sí, eso es. No sé, yo te vengo diciendo lo de los directos, porque creo que tenía alguna fecha, pero con lo del virus este real, el virus con corona, el coronavirus este, pues no sabemos lo que nos va a deparar estos próximos días con lo de los conciertos. Pero bueno, a mí con que no me cierren los bares, me conformo, aunque sea un bar pequeñito, ¿eh? Bueno, y como los bares, vamos a tomarnos la última, o la penúltima, como se dice, que no es otra que una de las canciones del regreso de Corner Shop. Stage. There's no rock. vuelven los británicos con raíces indias, Corner Shop, después de 5 años en silencio, con este England is a Garden, un disco con 12 cortes, donde bajo una temática claramente anti-Brexit mezclan sonido de pop y rock electrónico muy psicodélico, con toques hindús ahí, como en temas como No Rock, Safe in Roll, que escuchabas, donde hay guitarras que recuerdan a los Stones, hay un ambiente ahí que llama un poco a los Primal Scream, y una voz con un rollito un poquito gospel que nos evocan aquellos finales de los 90 donde lo petaron con aquel Brimful of Asha, que anda que no me he hinchado yo a pincharlo, sobre todo la remezcla que hacía Sir Norman Cook, mi Fatboy Slim querido del alma, bendito. Bueno, echapamos ya. Estamos ya a la puerta hasta la semana que viene. No sabemos si estaremos aquí o estaremos infectados, estaremos en casa haciendo el podcast. Bueno, el caso es que te voy a decirlo siempre, que si has llegado hasta aquí ya sabes dónde estamos. Nos puedes escuchar en la página web de cope.es, en sus aplicaciones móviles, en el iTunes, en el ebooks, que ahí te puedes descargar los episodios, hacer una lista y escucharlos cuando quieras, en el Player FM, en el Cashbox. Nos puedes contactar a través del Facebook de Música Ligera Cope, a través del Twitter @dmlcope, o escuchar las listas que hago de los temas sin nada de voz, o sea, sin la voz de los temas, sin mi voz, eso sí, para que las escuches cuando quieras, que te hagas tus listas, te hagas tu no sé qué. Bueno, ahí lo tienes. Que os quiero mucho. No sé qué. Adiós.
Gracias totales.